Alcanzar lo imposible no es cuestión de suerte, sino de voluntad, de trabajo, de equipo, de creer en lo que parece inalcanzable. Así arranca la historia del Zin Project, un club de montaña inclusivo que no entiende de barreras ni excusas. Detrás hay un grupo de soñadores y aventureros, 31 personas con capacidades diversas, que han decidido mirar de frente a la montaña más imponente del planeta y avanzar hacia su base. Desafían no solamente las dificultades del terreno, sino también los límites impuestos por su cuerpo. Ellos son los protagonistas de la nueva historia que nos trae aquí en la tarde de COPE, Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues ellos tenían un objetivo muy claro, que era llegar al campo base del Everest, que no es cualquier cosa, ¿eh? Ni para ti ni para mí, son 5.350 metros de altitud. Allí se hace bastante difícil incluso respirar. Bueno, claro. Pues al frente de este ejército está una mujer, Maite Serrat, que es médico y alpinista. Y lo que hizo fue convertir su sueño en el sueño de todos. Y dice que esa es la manera de conseguirlo, porque para conseguir lo extraordinario no se mide la capacidad física que tienes, sino la fuerza del grupo, la fuerza de la comunidad y la manera de cooperar entre las personas.
La travesía comenzó el 1 de noviembre con un vuelo a Katmandú y varios días de aclimatación antes de lanzarse a los senderos nepalíes. Tras caminatas extenuantes, noches heladas y el desafío constante de la altura, lo consiguieron. Y hoy queremos conocer cómo les fue, cómo fue esa aventura. Maite, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y entre los flamantes alpinistas que la acompañaron, dos muy especiales para Maite. Sus padres, Anita López, que tiene 80 años y que ya tenía experiencia previa en alta montaña, y su padre, Jaume, de 81. De hecho, antes ya había estado en los Annapurnas. Anita.
Sí, exacto. Hicimos la vuelta a los Annapurnas.
Anita, tú tienes 80 años, ¿no? Pero entiendo sí. Que estás más que en forma para alcanzar esos 5.000 metros, ese campamento base.
Bueno, de momento sí. Tengo salud, tengo ganas, ilusión. No se puede pedir más.
Ay, pero ¿qué tenéis esta generación? Yo vengo de ver a Paul McCartney con 82, dos horas y pico de concierto, tú escalando. Es una cosa tremenda. ¿Qué tenéis en esta generación? Es algo mental, yo creo, ¿verdad, Anita?
Bueno, yo creo que no. Es, a ver, la vida que pasábamos antes, que quizá la alimentación, todo en general, era más sano, más, yo qué sé, era diferente. Ahora los críos ya, entre tantos boyecaus y tantas...
Perdón, toma nota, Pilar. Tenemos que tomar nota de esto, ¿eh?
Me encanta, Anita, todos los boyecaus. Si es que se comía antes mucho mejor. Como no había boyecaus, ¿verdad?
Claro.
Había que comerse el bocata de chorizo.
Exacto.
Oye, pues Maite, entendemos perfectamente ahora, tras conocer un poquito a tu madre, Anita, y su sentido del humor, también su fuerza, sus ganas, ¿de dónde te viene a ti la inspiración? Cuéntanos, ¿cuándo y por qué nace la idea de subir al campo base del Everest?
Mira, la idea surge porque tenía muy claro que teníamos que empezar, siendo una entidad tan pequeñita, teníamos que empezar con un gran reto para intentar transmitir, ¿no? El poder romper las barreras sociales de la diversidad y de las capacidades. Nosotros no estamos a favor de que hay que romper barreras, ¿no? O los límites. Muchas veces cuando se habla de montaña inclusiva se habla de no hay límites, y nosotras creemos que sí. Hay límites, hay que conocerlos, reconocerlos, pero una vez los sabemos cuáles son, es donde ponemos todos los recursos humanos, materiales, económicos y todo el soporte para que esas limitaciones no sean un impedimento para conseguir un gran reto. Y sabía que si era un reto menor nos dirían, bueno, esto sí que lo podéis hacer, pero... Con lo cual era ideal empezar por un gran reto como irnos al corazón del Himalaya con estas 30 personas expedicionarias, la mayoría sin grandes conocimientos de montaña. De hecho, hay personas que hace 4 años no habían hecho nada de montaña, llevaban 7 encerradas en su casa, no habían salido, y afrontábamos realmente, era un reto descomunal. Yo creo que ya lo es para cualquier persona, ¿no? Intentar llegar a los pies de la montaña más alta del mundo, y además con nuestras diferentes capacidades, realmente era un reto enorme que finalmente pues se ha conseguido.
Bueno, Maite, es de charla TED lo que acabas de decir. O sea, es tremendo de interesante, porque hemos conocido ya a tus padres, 80 años, pero, claro, estás hablando de limitaciones. Hay otras 28 personas, como has dicho, con distintas capacidades. A ver, ¿cómo seleccionasteis a estos participantes del Theme Project y qué capacidades tenían?
Pues mira, no seleccioné a nadie. De hecho, al inicio, cuando yo lancé este gran reto hace 2 años, porque tenía claro que se requería de una preparación de mucho tiempo, se apuntaron más de 80 personas. Y no dije que no a nadie. Fueron pasando los meses, se fueron poniendo las condiciones que había, un calendario muy exhaustivo de preparación física, psicológica, de conocer el grupo, de hacer piña, ¿no? Y sobre todo esto, saber cuáles eran las limitaciones de cada persona y reconocer cuáles eran las capacidades de cada persona y qué podía aportar cada una de las personas expedicionarias al equipo. Y luego también por condicionantes de vacaciones, de trabajo, de economía, pues quedamos estas personas, pero no hubo una selección. Sí que es verdad que hubieron algunas personas que quisieron venir, pero que se les tuvo que decir que no, porque en 2 años era imposible que si ya a nivel, o sea, sin desnivel, no podían caminar más de 7-8 kilómetros en llano, era imposible que al cabo de 2 años pudieran conseguir no una gesta de estas características donde se requiere más de 12 días caminando con fuertes desniveles. Pero a excepción de estas personas, pero no por su discapacidad, sino por su capacidad física en ese momento, que era imposible, por mucho entreno que hiciéramos, que llegaran con una forma física mínima para poder, ¿no?, afrontar un reto de estas características, las demás se apuntaron, todas las personas que quisieron.
Pero, por ejemplo, Maite, nos hablas de personas que tienen algún tipo de discapacidad o diversidad funcional. Creo que, por ejemplo, estaba una mujer que tenía fibromialgia, ¿no? Cuéntanos cómo eran esas personas.
Sí, de fibromialgia habían 5, en concreto 5 mujeres valientes que afrontaron este gran reto y la verdad es que ha sido increíble. Una de ellas es la que os comentaba, que hacía 4 años que no se levantaba de la cama, o sea, llevaban 7 años encerradas en casa. Empezaron la terapia conmigo, la terapia FibroGold, que es una terapia específica para personas con fibromialgia. Como habéis dicho, ¿no?, soy doctora, fisioterapeuta y psicóloga y en mi actividad asistencial, investigadora, docente, incluso divulgadora, pues es la dedico a la fibromialgia. Y aquí tenía muy claro que había que haber un seguimiento y una programación pues muy planeada y muy exhaustiva para que estas personas pudieran llegar a intentar conseguir este gran reto.
Anita, se te cae la lavaba escuchando a tu hija, ¿verdad? Porque estamos todos con la boca abierta.
Sí, o sea que, sí.
¿Eh? Oye, bueno, ¿tú
ya hace muchos años que,
claro,
que ya me limpié y dije, bueno, aquí ya está.
Oye, tú cuando subes a la montaña, Anita, te conviertes en con 80 años en una parte de más de la máquina que, como ha dicho tu hija Maite, pues en una máquina en la que todos tenéis algo que aportar y todos sois fundamentales, ¿eh? ¿Y qué es a ti lo que más te ha aportado de todo este grupo?
Uf, es difícil, pero sí que es una experiencia muy bonita porque aquí es realmente donde conoces las personas. Y aquí es donde realmente dices, con estas me voy al fin del mundo. y lo dejo aquí.
Pero bueno, Maite, ha tenido que ser complicado porque son días de aclimatación, es un viaje muy largo, son temperaturas muy bajas. ¿Cuáles fueron los mayores retos a los que os tuvisteis que enfrentar en esta expedición?
Mira, ya de por sí era un gran reto el hecho de que fuéramos 30 personas. Yo creo que encontraríais pocas personas que quisieran organizar una expedición de estas características con 30 personas, con diferentes capacidades que además no eran, como decía, no experimentadas en la montaña.
Era un grupo totalmente amateur.
Sí, totalmente. Y yo te diría que a excepción de mis padres y evidentemente yo misma, nadie había hecho un trek tan largo y a esta altura. Habían 2 o 3 personas que sí que habían hecho alguna cumbre, ¿no?, de 4.000, de 5.000, pero menos días, es decir, tantos días como nosotros, que eran 17, a excepción de mis padres y yo misma, pues no lo había hecho nunca, que esto ya es un gran reto. Había personas que no tenían el pasaporte, se tuvieron que hacer el pasaporte por primera vez para afrontar este reto, con lo cual el desafío era bestial. Y además, una vez estuvimos allí, tuvimos la mala suerte que volábamos, como muy bien has dicho, Barcelona-Doha-Katmandú, en Katmandú, con un bus que nos llevaba hasta Mantil, desde donde vuelan las avionetas a Lukla, y aquí ya se sabe que si hay mal tiempo, las avionetas no vuelan. Pues el primer día no voló, nos quedamos un día entero en Mantil esperando a ver si podíamos volar o no podíamos volar. Esto hizo cancelar toda la reserva del trek, absolutamente toda, y rehacer día a día dónde íbamos, dónde había sitio, dónde podíamos dormir, por las características del grupo, cómo iba, kilómetros, desnivel. O sea, fue volver a hacer absolutamente toda la programación. Y de vuelta nos volvió a pasar lo mismo. Teníamos un vuelo internacional. La avioneta Lukla no solo no voló por mal tiempo, sino que además nos cancelaron todos los vuelos internacionales. Nos comunicaron que había obras en el aeropuerto de Katmandú. Todo quedaba cancelado y la primera noticia que me dan es está todo cancelado y en los próximos 4 días está todo lleno y no sabemos cuándo podréis volver.
Uy, tremendo. ¿Y cómo se gestiona tanta dificultad? Porque eso solo al principio. Me imagino que luego sí. en el recorrido encontraríais muchas más dificultades.
Claro, es no parar, es un trabajo. Yo siempre digo que en este caso no he ido a disfrutar de la expedición, sino he ido a trabajar, aunque es totalmente voluntario, pero era constante por la mañana hablando con la empresa que teníamos allí, que es la que nos daba el soporte, ¿no?, de sherpas, de porteadores y demás. Era cada día, prácticamente, incluso caminando, íbamos gestionando, íbamos hablando, llamando por teléfono y haciendo la expedición. Como yo siempre digo, la máxima era la seguridad y siempre será la seguridad, claro, de cada persona de forma individual y, evidentemente, del grupo. Y esto requiere de muchas horas de preparación.
¿Subisteis todos, Maite?
Sí. Las 30 personas llegamos a Gorashep, que es la loche más alta del mundo, la loche ya que pertenece al campo base del Everest. Sí, y sin nadie con mal de altura. Normalmente se dice que, y el mismo guía nos lo decía, dice, de 30 personas, 10 acostumbran a tener, sí, mal de altura. Pues nosotras algo hicimos bien porque
aclimatasteis muy bien, hicisteis las cosas muy bien, lógicamente.
Sí.
Oye, ¿y algún momento así de dificultad que dijisteis, ay, madre mía, que me parece que esta persona no va a poder subir?
Sí, los tuvimos, personas con diarrea, dolores. Claro, que no tuviéramos mal de altura ninguna. No significa
quiere decir que no tuvieseis otras cosas.
Claro, sí. Dolores de cabeza, diarreas, vómitos, una persona incluso hubo un momento que no podía más y tuve que gestionar para que se la llevara. En este caso, pues mira, uno de los sherpas que nos acompañaron lo subió en plan caballito,
sí,
y lo tuvo que acompañar hasta la noche porque ella no podía caminar más. Y a la vuelta también, otra compañera que es que ya no podía más, le dije, mira, yo sé que tú no querías subir a un caballo nunca de la vida, pero es que estás prácticamente al punto del desmayo. Es decir, no nos quedan más opciones. Hay que subir a un caballo sí o sí, porque si no, no vas a poder acabar el trek. Por lo que os decía, pensad que a la ida nos comimos un día y esto nos obligó también que la vuelta, en vez de bajar en 4 días, tuvimos que bajar en 3. Jornadas de 18, 22 kilómetros, 1.200 de desnivel, fue duro.
No, tremendo. Bueno, ahora hablemos de lo bonito. Anita, cuéntanos qué beneficios psicológicos, por ejemplo, tiene el llegar a la cima. ¿Cómo se siente uno cuando lo consigue?
Es que son tantas cosas que cuesta de hacer una selección, de decir, bueno. Cuando llegamos a la noche, yo pensé, Anita, lo has conseguido.
Claro.
Tú venías mentalizada para quedarte a medio camino. Esto yendo bien. Yo iba con miedo, porque pensaba, tienes una edad, vas a una altura, los caminos son difíciles. Entonces, además, cuando llegué a la noche, digo, madre, ya estoy al campo base. O cuando vino el guía que ya nos conocíamos del anterior trek, y dice, Mamuchi, lo has conseguido, estás a Canvas. Digo, sí, Ari, sí. No me lo podía creer. No, fue emocionante.
No me extraña, tuvo que ser muy emocionante. Sí. Y ahora la satisfacción personal, sí. Oye, que de medio camino nada, que al final llegaste al objetivo, sí, que era alcanzar ese campamento base, que además alcanzasteis todos los miembros de la expedición. La verdad que hablar con vosotras dos, madre e hija, es desde luego un chute de energía. Me dan ganas de apuntarme a la próxima expedición, a ver si me tengo que preparar también un poquito antes, pero es que transmitís muchísima energía, muchísima fortaleza y muchísima positividad. Maite Serrat, médico y alpinista, creadora de Thin Project, y Anita, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos y por contarnos vuestra aventura, desde luego, de lo más inspiradora. Que sigáis con nuevos retos.
Muchísimas pues, gracias a vosotras, gracias por la difusión. Invitadas estáis, que ya tenemos los, sí, próximos retos ya en cartera. O sea, que quien quiera apuntarse, bienvenidas. Las puertas están abiertas para todas las personas.
Qué bueno. Muchísimas gracias, Maite.
Muchas gracias.